Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Hemos hablado muchas veces de una sospecha compartida por algunos grandes hombres de todas partes del mundo. Y esa sospecha es la de la existencia de una realidad que excede a la que nosotros damos por absoluta, ¿verdad? Que excede esa realidad a la que tenemos acceso a través de nuestros cinco sentidos y que excede incluso nuestra realidad mental. Entre nosotros, los cubanos, está el caso de José Martí. José Martí, cuya obra está llena de intuiciones admirables. Basta leer a Martí con cuidado para advertir, amigos, que este hombre estaba tan pendiente de las cosas que todos estamos pendientes, como de otras cosas que solo una sensibilidad y una inteligencia como las suyas eran capaces de percibir. Martí era en realidad una especie de radar ambulante, ¿verdad?, que no solo parecía tener acceso a una realidad más sutil que la obvia, sino a las palabras idóneas para compartir esos hallazgos suyos, compartirlos con una exactitud que algunos no podemos identificar sino con la poesía. La gran poesía, la verdadera poesía, tiene siempre algo de revelación, de hallazgo. Estos comentarios míos, no sé si muy sensatos, solo quieren invitarlos a ustedes a situarse en el marco del programa que vamos a ofrecerles hoy. Un programa cuyo protagonista va a ser un metafísico de renombre, a quien acabo de conocer personalmente y a quien estoy muy ansioso por escuchar. Hoy está con nosotros Ricardo Carrera, a quien quiero darle pues la más cordial bienvenida al programa. Hola, Ricardo.
Hola, Orlando. Muchísimas gracias por tus conceptos. Vamos a tratar de no defraudarlos.
Sé que no lo harás.
Gracias.
Me da mucho gusto conocerte y, de veras, gracias por aceptar nuestra invitación.
Es un gusto para mí poder explicar lo que es la metafísica, lo que hace un metafísico, y así colaborar con los oyentes para que puedan tener otra versión de lo que es el plano físico.
En algún sitio tú has dicho que cada uno de nosotros vive en su propio laberinto. Y que nuestra vida transcurre mientras intentamos salir de él, es decir, de ese laberinto. Esa observación me parece estupenda, ¿no?
Sí, es que ahora, es totalmente cierta.
¿Podría decirse lo mismo de un país?
Sí, por supuesto que sí. En el caso de las personas, es un laberinto chiquitito en el cual no nos sirve la experiencia ajena, no nos sirven las llaves ajenas para abrir puertas. Cada uno de nosotros tiene que aprender a salir de ese laberinto propio, porque para eso está la vida, para poder rendir esas materias que nos hagan evolucionar como seres humanos. Y en el caso de un país pasa exactamente lo mismo. A veces es muy lamentable porque, por supuesto, corre sangre, corre mucha injusticia, casos como los que estamos viendo hoy en día en dos países tan queridos de Latinoamérica, que ya sabemos cuáles son. Estas cosas ocurren, pero lamentablemente es experiencia que cada uno de esos países tiene que ganar.
Hablamos de laberinto, si no puedo de repente dejar de mencionar el hecho de que tú eres argentino, ¿verdad?
Sí, correcto.
Claro. Mencionar a Borges.
Sí, por supuesto. Bueno, el Aleph de Borges es realmente una obra maestra. Él tiene un conocimiento metafísico profundo y lo vuelca en todas sus novelas, claro, que si bien se pueden tomar como ciencia ficción, realmente no lo es. Nosotros tenemos un concepto muy errado de lo que es paranormal, porque todos los fenómenos de los que se habla en el plano de interacción entre la espiritualidad y el mundo físico son totalmente normales. El problema está en que nadie los explica. Claro, y Borges en eso fue un maestro.
Una pregunta, ¿es una fatalidad? ¿Es inevitable que vivamos en un laberinto o es algo que se nos impone tan pronto nacemos? ¿O algo que nosotros mismos vamos construyendo sin darnos cuenta?
Bueno, el tema es previo. Nadie pasa por una circunstancia en su vida que esa misma persona no haya programado antes.
¿De veras?
¿Qué quiero decir con esto? En el momento previo al nacimiento, se está en un estado que se llama bardo y se va programando la siguiente encarnación. Entonces, nosotros mismos somos los que damos pie a tener esas experiencias cuando estemos encarnados. Mm. ¿Para qué? Para evolucionar espiritualmente, que significa ganar en conocimientos y ganar en moralidad. El conocimiento y la moralidad son los dos componentes de la sabiduría. Uh-huh. Entonces, el objetivo por el cual nosotros venimos a este plano físico y encarnamos es ganar sabiduría. Ahora, todos nosotros en familia vamos avanzando en esa ganancia de conocimientos y moralidad como si fuera un curso de la universidad.
Ajá.
La misma familia va avanzando de primer año a segundo a tercero.
Uh-huh.
Por eso, cuando fallece un abuelito, después reencarna como nieto, para estar del otro lado del mostrador y poder recibir lo que él antes entregó.
Uh-huh.
Ocurren dos excepciones en ese curso que va avanzando, y esas excepciones son exactamente igual que en la universidad. Puede ocurrir que un alumno decida estudiar más, tener pruebas más comprometidas, dedicarse más al estudio, y entonces va a tener menos fines de semana, menos gratuidad en cuanto a las vivencias. Claro, pero él va a tener menos placer, pero va a recibirse antes. Esa persona entonces va a avanzar más rápido que el resto de su familia. Y está el otro, la otra posibilidad, el que decide no anotarse en 6 materias, que es lo normal, sino anotarse en 2 nada más. Entonces va a vivir más tranquilo, no va a tener tantos conflictos en la vida, pero no se va a recibir nunca.
Claro.
Bueno, esos son los dos casos en los cuales uno puede salirse de ese tren que es la propia familia.
Uh-huh.
Cuando hablamos de recibirse, tenemos que aclarar que nosotros en realidad no somos nuestro cuerpo físico, somos nuestro espíritu.
Uh-huh.
Y ese espíritu va tomando distintos cuerpos físicos en sucesivas encarnaciones. En la medida en que el cuerpo físico se gasta, se descarta como descartaríamos nuestra ropa y nos ponemos ropa nueva. Ese concepto es el de reencarnación.
Claro.
Está muy metido en el ser humano desde el origen de la historia. Lo que pasa es que después se fue tergiversando y a partir del medioevo es como que se dejó de lado. Recién en el siglo XIX, con el espiritismo de Allan Kardec y con Madame Blavatsky, vuelve esa noción de reencarnación. Entonces, tenemos que aclarar, que viene bien al caso, el hecho de que ni los ángeles nacieron ángeles, ni los demonios van a morir como demonios. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estamos en una larga cadena de aprendizaje.
Uh-huh.
Por supuesto, los demonios son nuestros hermanos menores, tienen mucho menos experiencia, se complacen en hacer el mal porque todavía no han evolucionado. Y los ángeles son personas que ya no encarnan más porque aprendieron todo lo que tenían que aprender. Nosotros somos humildes mortales que estamos en el medio. Algunos con menos moralidad, otros con más. Por eso hay delincuentes en este plano físico y al mismo tiempo hay gente con muchísima moralidad que viene ya casi a enseñar y no a aprender, como fue Jesucristo, como fue la Madre Teresa de Calcuta y tantos otros genios, Gandhi.
¿Cuál es la mejor manera de escapar de estos laberintos en los cuales transcurre nuestra vida?
Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es asumir, en primer lugar, que no somos víctimas de nada, que todo lo que nos ocurre tiene una causa. Ahora, es muy fácil determinar esa causa cuando la tenemos a la vista, y el hombre tiene la tendencia a victimizarse diciendo, cuando no conoce la causa de lo que le ocurre, qué mala suerte si no le conviene o qué buena suerte si le conviene.
Uh-huh.
Bueno, mentira, no existe esa suerte, no existe el azar ni la casualidad.
No existe el azar.
No, ni la casualidad ni la coincidencia. Todo es una larga cadena de causas y efectos de acuerdo al segundo principio hermético, que es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Entonces, nos cuesta a veces darnos cuenta de cómo podemos determinar cuál es la causa que nos ocurre. Vamos, te puedo dar algunos
ejemplos. Por favor, por favor.
Si una persona que es toda su vida un gran fumador y a los 60 años le da cáncer de pulmón, no puede decir qué mala suerte, justo a mí me da cáncer de pulmón, porque claro, él mismo generó lo que le está pasando. Eso se ve porque es algo físico y porque está en esta misma vida tanto la causa como el efecto. Ahora, cuando la causa la tenemos que ir a buscar una vida anterior, ahí se complica un poco, se complica bastante más que un
por
poco.
Por supuesto.
Pero también existe. Por ejemplo, si nosotros en una vida pasada hicimos algo que no estuvo bien hecho y no lo corregimos en esa misma vida, aparece el concepto de karma y eso queda pendiente de compensación para esta vida. Al no conocer la causa, lo que nos pueda estar ocurriendo ahora, nos decimos nosotros qué mala suerte si no me conviene, pero repito, la suerte no existe. La causa de eso que nos está ocurriendo la tenemos que ir a buscar a una vida pasada. Eso se puede hacer con regresiones a vidas pasadas, se puede hacer con aperturas de registros akáshicos. Hay muchos métodos que nos permiten encontrar la causa. Y una vez encontrada la causa, entonces lo podemos resolver. Pero de ninguna manera lo que nosotros tenemos que hacer es victimizarnos. Por eso cuando estamos encerrados en nuestro laberinto y no encontramos la salida, tenemos que respirar profundo y tratar de visualizar hacia adentro qué es lo que necesitamos aprender de lo que nos está pasando. Nosotros conocemos a personas, todos nosotros conocemos personas que repiten siempre sus mismos errores, tropiezan contra las mismas piedras y desde afuera lo vemos muy fácil. Pero ¿cómo no se da cuenta? No se da cuenta porque a cada uno le duele la piedra de su propio zapato. Entonces esa persona tiene que aprender de esos errores para poder cerrar el capítulo y seguir avanzando en la vida. Eso es lo que quise decir con lo de salir de su propio laberinto.
Es decir, que la vida no está predestinada a ser de una manera. Nosotros podemos cambiarla, cambiar nuestra vida, aunque en el pasado hayamos cometido ciertos errores.
Hay dos aspectos. Uno es lo que debemos hacer, que eso ya está predestinado. Nace con nosotros y lo podemos ver en nuestra carta astral, que es como una fotografía del cielo en el momento en que nacemos. Eso es hacia dónde tenemos que ir. Ahora, ¿cómo vamos? Si vamos rápido, si vamos despacio, si tomamos una autopista porque nos toca ir hacia el norte, o si vamos por caminos secundarios, o si nos gustó una ciudad, nos quedamos a vivir 10 años y después seguimos avanzando. Eso depende de nuestro libre albedrío. La providencia nos impone el qué tenemos que hacer. Por eso hay gente que, debiendo avanzar hacia el norte, avanza hacia el sur y se le cierran las puertas. Y uno dice, ¿cómo no? A este hombre todo le sale mal. Hay refrán que dice que a algunos el plomo les flota y a otros el corcho se les hunde. ¿Sí o no?
Es cierto.
Por eso, personas que simplemente analizando su carta astral podrían saber hacia dónde deben avanzar y no lo hacen. Entonces van para sitios en donde la providencia les cierra las puertas porque no es hacia ahí hacia donde tienen que avanzar. Ahora, el cómo avanzan, eso sí depende de nosotros mismos. En nuestro libre albedrío.
¿Puede un hombre como tú, un metafísico, ayudar a las personas a salir de ese laberinto?
Sí, por supuesto que sí. Ya esta misma charla está dando pautas de qué es lo que nosotros debemos hacer para salir de nuestro propio laberinto. Así que, sin duda, el metafísico está buscando siempre las causas más allá del plano físico. No porque yo lo diga, sino porque es la definición. La metafísica es una rama de la filosofía que busca la causa de las cuestiones físicas. Meta quiere decir más allá de, y físico es el plano físico. Y ese plano físico que está más allá, ese plano metafísico que está más allá del plano físico, no es otra cosa más que el plano espiritual. Nosotros como personas estamos compuestos de tres cuerpos, que son el cuerpo físico, el espíritu o cuerpo espiritual, y en el medio hay un nexo de unión, que es lo que los kardecistas llaman periespíritu, que algunos le llaman alma, o cordón de plata, o energía, o vida, o espíritu santo, son sinónimos.
Dinos, ¿cómo podemos diferenciar espíritu de alma? ¿Porque se confunden con tanta frecuencia?
Claro, lamentablemente no hay muchas personas que puedan hablar de esto con autoridad, y es cierto, se confunden, sobre todo en la parte religiosa. Yo te lo voy a explicar con un ejemplo.
A ver.
bien clarito, que no es un invento mío, lo estoy tomando de una alegoría de Platón, que se llama la alegoría del carro alado. Pero para no hacerlo tan complejo como lo hizo Platón, lo voy a simplificar. Si nosotros hablamos de un barco, el barco tiene tres componentes que son perfectamente diferenciados. Una es la estructura misma del barco. Otra es el motor, que es el que le provee la energía para que funcione. Y el tercer componente es su timonel, que es el que decide hacia dónde va a avanzar con el barco. Bueno, hablando ahora del ser humano, la estructura del barco, su infraestructura, sería el cuerpo físico del ser humano.
Bien.
Que le permite interactuar en este plano físico en el que vive. El motor del barco es esa vida de la que hablamos, es esa alma, ánima. O sea, es lo que diferencia un ser humano vivo de un cadáver. A algunos lo llaman Espíritu Santo, se le puede llamar cordón de plata porque une ese cordón, el espíritu, con el cuerpo físico. En fin, no importa el nombre que le demos, periespíritu para los kardecistas. Es, en definitiva, lo que le brinda al ser humano la vida.
Bien.
Y el tercer componente, que es el timonel del barco, es el espíritu. Cuando por alguna razón el barco se descompone, el motor se descompone, ¿qué hace su timonel? Baja y toma otro barco nuevo y sigue navegando. Bueno, ese es el concepto de reencarnación.
Entiendo. ¿Y cuál de esas dos últimas categorías es la que interesa más al metafísico?
Bueno, el espíritu nos pertenece a cada uno de nosotros. Ese espíritu ha tenido ya innumerable cantidad de encarnaciones y las va a seguir teniendo hasta que ya no encarne más y nos transformemos todos en energía pura o ángeles o hermanos ascendidos, seres de luz, maestros ascendidos. Otra vez le podemos dar el título que querramos. Nosotros, los metafísicos, trabajamos en la energía del paciente, haciendo las correcciones necesarias para que esos desbalances energéticos que le quitan armonía al paciente no se terminen transformando en una enfermedad que enferme, valga la redundancia, el cuerpo físico. Lo más importante para un ser humano es vivir en armonía. Pero para eso hay que definir lo que es la armonía. Y si me permites, te puedo dar un ejemplo musical.
Ajá, bien.
Si nosotros tomamos un acorde de do mayor, es la armonía perfecta, do mi sol. Son tres notas como cualquier otra, pero tocadas esas tres notas en forma conjunta, nos brindan algo sumamente agradable al oído que define la armonía. Ahora, ¿qué pasa si sacamos el mi y ponemos un re? Aparece una sensación ríspida, aparece una desarmonía, nos duele el oído. No porque re sea mejor o peor que mi, sino porque no vibran en armonía en forma conjunta.
Ajá.
A eso voy, por ejemplo, cuando nosotros conocemos a una persona y esa persona nos cae bien o nos cae mal. No quiere decir que sea buena o mala, quiere decir que es buena o mala para uno,
claro.
Porque en definitiva todo lo relacionamos con uno. Valga otro ejemplo, para un asesino, otro asesino es una buena persona, porque vibra igual. Para un mafioso, otro mafioso es una buena persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de metafísica, lo que estamos haciendo es hacer las correcciones en la energía de una persona para que esa persona viva en armonía. Y para ello, damos ahora mismo una fórmula que es muy simple. Para vivir en armonía, tenemos que pensar, decir y hacer exactamente lo mismo. Una persona que piensa, dice lo que piensa y hace lo que dijo, es una persona que jamás va a enfermar.
¿Y por qué es tan difícil lograr eso?
Bueno, ese es el aprendizaje de la vida, justamente. Es difícil porque cada uno de nosotros tiene un distinto nivel de energías, de moralidad. No compartimos la
ética. Y también
de
presiones externas, supongo, ¿no?
Por supuesto, pero esas presiones no dejan de ser un desafío para que nosotros mostremos lo que realmente somos. Te lo voy a explicar con otro ejemplo.
A ver.
Supongamos que delante de nosotros en la calle va una persona y se le cae dinero. Todos sabemos que moralmente lo que corresponde es decirle, señor, se le ha caído un dinero que es suyo, tome y devolverlo. Ajá. Eso moralmente es lo correcto. Pero éticamente, cada uno de nosotros va a hacer lo que esté en ese momento a su alcance de hacer. Alguno se quedará con ese dinero como propio, otro se lo devolverá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa es la conducta ética individual de cada uno de nosotros. Uh-huh. Lo moral es lo que la sociedad nos impone y la sociedad nos dice esto es bueno, esto es malo. Pero éticamente cada uno de nosotros hace lo que puede. Uh-huh. No todos estamos capacitados para comportarnos de un modo moral 100%. Uh-huh. Por eso toda nuestra vida es un aprendizaje como en una universidad. Hay alumnos de primer año que recién están aprendiendo el ABC de la universidad. Uh-huh. Y hay otros que ya están casi recibidos y que conocen todo y que ya saben qué hacer y qué no hacer y que prácticamente no tienen que estudiar nada más. Esos son los que pueden guardar los libros en un cajoncito y nunca más los van a volver a leer.
Por supuesto. Una pregunta. ¿Exige la metafísica una especie de fe? Es decir, ¿tiene que tener uno fe en la metafísica para que esta funcione a nivel personal?
Es muy buena la pregunta porque me permite hacer una aclaración que es importantísima. Uh-huh. Cuando hablamos de metafísica y este tipo de análisis energéticos, esto no tiene ninguna connotación ni religiosa ni sectaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las religiones utilizan en provecho propio estos conocimientos metafísicos y espirituales. Uh-huh. Una religión obliga a creer por dogma de fe, como tú bien estás diciendo. Uh-huh. Pero tanto creer como dogma uh-huh. o como fe son tres palabras que directamente no deberían existir en el diccionario. Uh-huh. Creer significa dar por cierto lo que se desconoce. No lo digo yo, lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Uh-huh. Creer significa que yo estoy hablando de un tema que desconozco, pero como tengo una buena predisposición, entonces creo. Y si no creo, es exactamente lo mismo. Tengo una mala predisposición, entonces en ese tema no creo. Pero tanto el que cree como el que no cree desconocen el tema en cuestión. Uh-huh. Entonces nosotros lo que estamos replanteando es cambiar la creencia, cambiar el creo o el no creo por pensar, razonar, ¿para qué? Para saber. Entonces, cuando hablo de un tema es porque sé de ese tema. Uh-huh. Y si no sé de un tema, en lugar de hablar, escucho. Uh-huh. Pero de ninguna manera hay ni que creer ni que no creer. Y lo mismo pasa con la fe. El tener fe en algo significa que tengo una buena predisposición y por eso lo creo, pero lo desconozco. Y lo mismo pasa con los dogmas. Los dogmas significa que alguien ha estado estudiando un tema y que nos dijo qué es lo que nosotros tenemos que tomar de ese tema. Pero el que lo razonó es otra persona, no nosotros mismos.
Todo eso me parece apasionante. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Claro que sí.
Vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos la conversación.
Claro que sí.
Asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Siempre, si la vivo con mi gente,
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya no pienses en llorar, ¿de qué vale lamentar? Lo pasado pasó, si ese amor terminó, otro amor puede llegar, nunca estaré. De hacerte sentir como es lindo vivir. Nunca dejes de soñar y mañana al despertar ve la vida con amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el enorme gusto de tener como interlocutor, como invitado, al metafísico Ricardo Carrera. Yo quisiera, antes de retomar el diálogo con él, darle las gracias a Maite Rodríguez, que fue la persona que me dio Entre Nosotros, para que Ricardo estuviera aquí con nosotros hoy. Darle las gracias a Raúl Tapanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido. Y quisiera, por supuesto, darles nuestro correo electrónico, aunque ya lo saben, para aquellos de ustedes que quieran ponerse en contacto con nosotros. Ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Antes de irnos al intermedio para escuchar los titulares de las noticias que van a ampliarse al mediodía, escuchamos a Jorge Celedón interpretando esa linda canción titulada Esta Vida. Y hemos regresado al programa escuchando a Luis Miguel invitándonos a sonreír. Ricardo, estábamos hablando de una serie de temas apasionantes y me comentabas que quizás sería bueno que la gente supiera la diferencia entre la alegría y la felicidad.
Claro que sí, porque la felicidad en realidad es una utopía. La felicidad es una meta. A nosotros nos puede, por ejemplo, dar felicidad el comprar algo, o el hacer un viaje, o el obtener un logro. ¿Qué ocurre? Que una vez que obtenemos ese logro, ya está cumplido, tenemos que generar otra meta para volver a generar esa ilusión de felicidad. Repito, no se puede vivir en un estado de felicidad, porque la felicidad es solo una meta. Y una vez alcanzado, tenemos que generar un nuevo desafío para poder generar nuevamente esa ansia de conseguirlo y tener siempre esa felicidad como la zanahoria delante del burro. Es lo que nos hace avanzar. Uh-huh. Ahora, algo muy distinto es la alegría. porque la alegría es algo que está dentro de nosotros y a cada cosa que nos ocurre o que nos deja de ocurrir en la vida, siempre en el 100% de los casos podemos vivirla con alegría. Aún los temas más tristes, aún los temas que nos den más dolor, siempre de eso nos puede quedar un aprendizaje y podemos razonar algo así como, bueno, esto que me ocurrió es para que yo aprenda de esto que estoy tropezando contra esta piedra y no vuelva a tropezar en el futuro con la misma piedra. Ese razonamiento es un razonamiento alegre porque estamos sacando lo positivo aún de algo negativo.
Es decir, que la búsqueda constante de la felicidad no es sinónimo de ese otro sentimiento que tanto nos reprochamos a nosotros mismos a veces, que es la inconformidad.
Por supuesto, sí. Lamentablemente la inconformidad a nosotros nos hace, nuevamente volvemos al concepto, nos hace victimizarnos. Y eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que entender que absolutamente todo lo que nos ocurre en la vida nos ocurre por un porqué. Y como dijimos en el bloque anterior, que no conozcamos la causa de ese porqué no quiere decir que no exista. Entonces, tenemos dos posibilidades, o nos dedicamos a estudiar cuál es la causa que no estamos conociendo, y para eso hay muchas herramientas. Si esa causa está en una vida pasada, se puede hacer una regresión, se puede hacer una apertura de registros akáshicos, se puede hacer una carta astral, porque nosotros nacemos con una tarea a desarrollar y la carta astral nos la muestra. En fin, todas estas son herramientas de las que se dispone para saber cuál es la causa de lo que nos está ocurriendo. Y entonces entender que si nosotros no somos víctimas de lo que nos ocurre, sino que somos alumnos que tenemos que aprender una lección para poder entonces sí aprobar la materia, guardar todos los libritos y que eso no nos vuelva a molestar más con su estudio, exactamente igual que en la universidad. Ese es el camino. No nos victimicemos, aprendamos aunque todo lo que nos ocurre en la vida, y cuando digo todo, quiero decir todo, todo tiene una causa, y lo que debemos abocarnos es a descubrir cuál es esa causa.
Yo tengo entendido que tienes seguidores en Cuba, en la isla, que han tratado de ponerse en contacto contigo o se han puesto en contacto contigo.
Correcto. Yo sé que tienen muchísimos problemas para comunicarse, lo lamento profundamente, pero agradezco que aún así me han visto en YouTube, han visto algunas cuestiones online y a partir de ahí me han contactado por WhatsApp o por email. Así que muchas gracias a todos los que lo hicieron.
Entre los que nos están escuchando hoy, estoy seguro de que hay varias personas que quieren, les gustaría ponerse en contacto contigo. ¿Cómo pueden llegar a ti?
Los que quieren hacerlo por WhatsApp, el teléfono es 626-554-0300. Nuevamente, 626-554-0300. Y los que quieren hacerlo por email es rc@ricardocarrera.com. Nuevamente, rc@ricardocarrera.com.
¿Qué le recomendarías tú, Ricardo, a una persona que vive en una sociedad altamente represiva, autoritaria, ¿no? Y de la que no puede escapar para atenuar su angustia y a veces incluso su desesperanza? ¿Cuál es la postura más sana que puede adoptar esa persona?
Bueno, lo ideal sería que cada uno de nosotros viva amparado por su propia familia y por el Estado. Si el amparo del Estado no se puede tener, lo que nos queda es restringir el amparo a nuestra propia familia. O sea, tienen que hacerse fuertes en la idea de que la familia es una célula, es un núcleo, y las enseñanzas, la moralidad, el conocimiento, tiene que ser transmitido dentro de la familia. Y en el caso, que también lo hay, de que la familia se haya perdido como célula, nos queda la propia individualidad. Nadie puede meterse dentro de uno, ni aún con los elementos más brutales como puede ser la tortura física o la tortura psicológica. No hay que dejarse quebrar. Y con respecto al Estado, es una cuestión de tiempo nada más. Así que tengan paciencia porque en muy corto plazo eso se va a revertir.
Has escrito en algún lugar algo que copié para compartirlo con los oyentes y es lo siguiente. Siempre es mejor arrepentirse de lo que se hizo y salió mal que de lo que no se hizo, porque nunca sabremos si haberlo hecho hubiera mejorado nuestra calidad de vida. Y entonces aconsejas lo siguiente: toma riesgos, y si sale mal, por lo menos siempre habrás recibido un aprendizaje.
Lógico, es que la sociedad de consumo nos enseña que el equivocarse es un error, y eso no es así, porque aún equivocándonos, nosotros estamos adquiriendo el conocimiento de lo que no se debe hacer, cosa que si la persona no asume ese riesgo, no lo va a tener jamás. No hay nada peor que el miedo a hacer algo por equivocarse. No tenemos que dejarnos frenar por eso.
Hay un vídeo tuyo tan breve como curioso y hasta simpático, porque eres un maestro a la hora de explicar todas estas cosas, ¿no? Y me refiero a ese vídeo donde hablas de la importancia de un vaso de agua.
Claro, algo tan simple como eso.
¿Puedes hablarnos de eso?
Sí, por supuesto que sí. El agua es un elemento gratuito y disponible para todos nosotros y que nos ayuda a medir la energía de nuestros hogares, del mismo modo en que un termómetro nos ayuda a medir la energía en nuestro cuerpo. Por supuesto, si usamos un termómetro para medir si tenemos fiebre o no, no nos va a curar la fiebre, pero sí nos indica con total certeza si tenemos fiebre o no. Yo recomiendo a la audiencia que pongan un simple vaso de agua, el sí tiene que ser un vaso transparente, en los ambientes de su casa y lo dejen durante toda la noche. Y se van a sorprender cómo a la mañana siguiente algunos de esos vasos que hayan puesto están absolutamente límpidos y hay otros que están llenos de burbujas impregnadas desde el agua por el lado de adentro del vaso de vidrio.
Claro.
Eso es porque es, porque de acuerdo a la energía densa que haya en cada uno de esos ambientes, el agua segrega o no esos gases que se impregnan contra la pared interior del vaso. Así que aquí tenemos un elemento excelente y totalmente gratuito para saber cuáles son los ambientes de nuestra casa en los que tenemos que trabajar para elevar su frecuencia vibratoria. Después veremos cómo lo hacemos, o cada uno tendrá su método, pero para poder detectar a dónde hay que elevar la frecuencia vibratoria, con dejar durante la noche un simple vaso con agua es más que suficiente.
¿Puede variar la cantidad de burbujas de una habitación a otra?
Claro que sí, y varía.
Y varía.
Sí. Uh-huh. Cualquiera de nuestros oyentes lo puede hacer, es totalmente gratuito y les garantizo que se van a sorprender.
¿Es válido creer en la astrología?
Bueno,
¿O es una banalidad muy publicitada, como dice alguna gente?
Como nosotros dijimos en el bloque anterior, no debemos creer ni dejar de creer en nada. Lo que tenemos que hacer es tomar conocimiento de las cosas y a partir de ahí saber cómo las cosas son. Si algo es válido, vamos a decir yo de esto sé y esto es verdadero, y si decimos esto es falso, tenemos que saber justificar por qué. En el caso de la astrología es sumamente válido. El gran conflicto que hubo es que en el medioevo la Inquisición impidió a todas las ciencias estudiar el componente espiritual de las cosas. Fíjate que hasta el medioevo el médico era también hechicero y curaba no solo el cuerpo físico del paciente, sino también su energía. El astrónomo que miraba los movimientos de los astros además era astrólogo, o sea que no solo estudiaba la parte física del movimiento, sino también la energía que ese astro nos imbuía. El químico que estudiaba los elementos también era alquimista, o sea, estudiaba la energía de esos elementos. Y funcionaba eso de maravillas. Pero, lamentablemente, la Inquisición impuso que a partir de ese momento el componente espiritual de todas las ciencias iba a ser solo intermediado por la Santa Madre Iglesia. Y a partir de ahí la ciencia se quedó renga.
Claro.
Entonces no pudieron utilizar más el concepto de unidad entre la parte del cuerpo físico y el componente espiritual de todos los entes. Se quedaron solo con la parte física y ahí empezó a renguear la ciencia hasta ahora, en que está nuevamente empezando a incorporarse en los científicos el concepto de espiritualidad. Porque ya es un hecho, no lo pueden negar.
¿Cuál es la mayor satisfacción que puede tener un metafísico?
La realidad es que nosotros vivimos resolviendo problemas de la gente. Cuando llega a mí un paciente y me dice: yo sé que algo me está pasando, sé que tengo un problema, pero no sé ni cuál es ni cómo resolverlo, ni mucho menos resolverlo. El poder detectar esa causa que está más allá del alcance del conocimiento de ese paciente, el poder hacer un buen diagnóstico de su situación y poder al mismo tiempo resolverlo es una satisfacción muy grande.
¿Puede exigir eso varios encuentros tuyos con el paciente?
Puede ser. Lamentablemente, cuando a nosotros nos pasa algo, eso que nos ocurre en el 100% de las veces tiene un origen de tres orígenes posibles.
A ver.
Puede ser, en primer lugar, que es el más común, que sea nuestro libre albedrío, como el ejemplo del fumador que dimos antes. Y eso es simplemente un tema de psicólogo, que le va a explicar, mira, a usted le pasa tal cosa porque usted mismo hizo tal cosa mal. Resuelva la causa, se acaba el efecto. Ahora, cuando esa causa hay que ir a buscarla a una vida pasada y aparece el concepto de karma, ahí se complica un poquito y los metafísicos podemos ayudar. Pero hay un tercer caso en el que puede ser que una persona lleve bien su vida con su libre albedrío, que no tenga deudas karmáticas y, sin embargo, está con un problema. ¿Por qué? Porque lo están atacando energéticamente. Y eso, lamentablemente, es muy común en nuestra comunidad latina. Hay muchísimos ataques energéticos. Puede ser por odio, celos, envidia, deseo de venganza. A veces venganza con motivo, a veces venganza sin motivo. Pero los ataques energéticos existen, los ataques de magia negra, los envíos energéticos o líneas energéticas. Y esa es una causa más difícil de detectar porque hay que tener ciertos conocimientos profesionales. Pero nosotros, como metafísico, sí nos cae este conflicto de los ataques energéticos dentro de nuestra incumbencia profesional. Entonces estamos perfectamente formados para poder detectar cuál es la causa, cuáles son los métodos que se han utilizado. No es lo mismo trabajar con técnicas chamánicas que con técnicas de la Santa Muerte o con muñecos de vudú. Cada uno de esos ataques energéticos, una vez que se determina cuál es la técnica que se utilizó, necesita de una tecnología específica para poder ser solucionada.
La persona que tiene un problema y te llama por teléfono o te escribe, ¿qué haces tú para ayudar a esa persona?
Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el problema, hacer un buen diagnóstico. Eso se hace ya en la primera consulta. Y a partir de ahí, conseguir, si es solamente un problema de baja monta, digamos, un problema de baja energía en el paciente, se lo armoniza y tenemos aparatos electrónicos que en el mismo momento nos permiten hacerlo. Lo podemos utilizar a distancia. Estos aparatos emiten mucha energía, que es la que utilizamos para resolver el conflicto energético del paciente. Es algo así como el... se toma como fundamento lo que era el antiguo Reiki, que es tomar energías universales y aplicarlas para solucionar un conflicto del paciente. Eso hace el reikista. Pero es canal de energías, o sea, tiene que tomar las energías universales y aplicarlas en el paciente. Y va a aplicar más o menos energía de acuerdo a lo bueno o malo que sea como profesional. Nosotros trabajamos con aparatos electrónicos como las radiónicas, el láser psicofísico, el SIPSI barredor o SIPSI bio, que emiten energía. Y la emiten en una cantidad muy superior a lo que es la energía que pueda canalizar un reikista. Entonces, un proceso con Reiki puede durar media hora, 45 minutos. Nosotros resolvemos el conflicto exactamente del mismo modo, pero en solamente 3 o 4 minutos. En una primera sesión queda resuelto.
Antes de comenzar el programa, en los pocos minutos que tuvimos para conversar, tú mencionaste la importancia de tres palabras que a mí siempre me han interesado mucho. Y si no me equivoco, esas palabras fueron inspiración, instinto e intuición.
Sí, correcto.
Háblanos de ellas.
¿Cómo no? El instinto es una condición animal y que depende del grupo animal del que estemos hablando. Hay un instinto de los perros, otro de los gatos y, por supuesto, un instinto de los seres humanos. Una persona reacciona en forma instintiva cuando eso que está teniendo como reacción no pasa por su consciente. Si alguien nos acerca, por ejemplo, una mano en forma sorpresiva a la cara, nosotros cerramos los párpados.
Claro.
Y no nos ponemos a razonar que tenemos que cerrar los párpados porque eso puede ser un golpe que nos afecte a los ojos. No, lo hacemos en forma instintiva. Hasta un suicida que se ponga delante de un tren va a cruzar sus brazos delante de la cabeza. ¿Por qué? Porque sabe que instintivamente que lo que tiene que proteger del impacto es su cabeza.
Claro, claro.
Entonces va a ser el movimiento de cruce de los brazos delante de la cabeza. Eso es instintivo y lo tenemos nosotros, por supuesto, que utilizar. Ahora, la intuición es algo que no depende del grupo, no hay una intuición humana, depende de cada uno de nosotros. Y depende de lo que cada uno de nosotros haya aprendido, no solo en esta vida, sino en nuestras vidas anteriores. Hay personas que son sumamente intuitivas. ¿Por qué? Porque han tenido tantas encarnaciones que su espíritu ya tiene un nivel de moralidad y de conocimientos tan alto que frente a cualquier circunstancia tienen la respuesta en el mismo momento, pero es su espíritu el que la tiene, no depende del ser humano. Eso es intuición y siempre le tenemos que hacer caso a nuestra intuición para que no nos falle. Lamentablemente, el mismo estudio académico nos enseña a que la intuición tiene que ser, digamos, minimizada frente al razonamiento. Y ahí es cuando perdemos. Cuando nosotros recibimos una primera impresión de algo, puede ser un negocio, o una persona, o de alguien, una persona. Entonces, nuestra intuición nos dice, esta persona no me gusta. Y si a partir de ahí decimos, no, pero qué bien que habla, qué bien vestida que está, qué simpática que es. Por el razonamiento hacemos lo que nuestra intuición nos dijo que no hagamos, terminamos fracasando. Por eso siempre hay que hacerle caso a la intuición. Y la tercera condición, que es la inspiración, depende no solamente de nuestro propio espíritu, sino solo de esta vida. La inspiración es conectarnos con nuestros guías ascendidos, con nuestros seres de luz, con nuestros maestros, con nuestro ángel de la guarda. Es decirle, o sea, si nosotros tenemos una conexión con Jesucristo, hablemosle a Jesucristo. Si tenemos con la Virgen María o con Dios, hablemosle a quien sea. El que va a venir en nuestra colaboración es nuestro asistente espiritual. Si nosotros le rezamos a Jesucristo, se pone una gorrita que dice Jesucristo. Y si pasamos a rezarle a Dios, se saca esa gorrita y se pone otra que dice Dios. Pero el que viene en nuestra ayuda es siempre nuestro asistente espiritual. Es una persona como nosotros, que no tiene cuerpo físico, porque está en esa condición de bardo en el plano espiritual, y su tarea es ayudarnos, colaborarnos. Entonces, la inspiración está presente en los artistas, cuando están creando una obra.
Los creadores, sobre todo.
Los creadores, en la música, en la literatura, en la pintura. Pero cada uno de nosotros puede utilizar esa inspiración para pedir ayuda cada vez que nos enfrentemos a un reto. Y la ayuda aparece. A veces lo podemos pedir orando antes de ir a dormir, si queremos encontrar la respuesta a un conflicto, que nos den esa respuesta en sueños, y nos va a aparecer. Podemos abrir simplemente un libro aleatoriamente en una página pidiendo una respuesta, y el renglón de esa página que supuestamente al azar, que no es al azar, estemos leyendo, nos va a dar una guía de lo que nos conviene hacer o dejar de hacer. Eso es inspiración.
¿Creen los metafísicos en un universo paralelo?
Vuelvo a decir que nosotros no creemos ni dejamos de creer en nada, solamente hablamos de lo que sabemos. Y sí, la respuesta es sí, hay universos paralelos y ya lo está verificando la física cuántica. Hay realidades paralelas y de acuerdo a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, es la realidad que se va tomando.
Yo quisiera, antes de acercarnos demasiado al final del programa, que tú repitieras el teléfono, porque estoy seguro de que muchos oyentes van a tener en algún momento deseos y hasta necesidad, por supuesto, de ponerse en contacto contigo.
Claro que sí. El teléfono para contactarme, ya sea por teléfono o por WhatsApp, es el 626-554-0300. Nuevamente, 626-554-0300, por supuesto, con el telediscado 001.
¿Podrían escribirte a algún sitio o no necesariamente?
Sí, sí, lo pueden hacer en el email rc de Ricardo Carrera, @ricardocarrera.com. Nuevamente, rc @ricardocarrera.com.
¿Cómo se convierte una persona en metafísico? Es decir, ¿hay cursos universitarios para esto o es algo, una aventura que tú tienes que correr en cierta soledad?
No, lamentablemente no hay ningún curso. En el caso mío, yo siempre fui una persona muy curiosa, fui geminiano, hice muchas cosas en mi vida y me tocó estar en un hecho paranormal y vivirlo desde el otro lado del mostrador, justificándome cómo eso que yo estaba viendo no podía estar viéndolo, no podía estar existiendo. Entonces, cuando se me cerraron todas las explicaciones lógicas, tuve que reconocer que lo que yo estaba viviendo era algo cierto, y a partir de ahí empecé a estudiar metafísica. Pero la metafísica no se estudia en una universidad, uno tiene que ir a las bases. Recomiendo para los que les interesa el tema que lean el Kybalión, es un libro muy chiquitito pero lleno de sabiduría, que lean cualquier libro de Allan Kardec o de Madame Blavatsky.
De Allan Kardec. Lo has mencionado varias veces.
Sí, 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 porque él ha sido el tercer profeta que ha aparecido en la historia. En la historia hubo tres profetas importantes que fueron Moisés, después Jesús, y el tercero, el movimiento espiritista de Allan Kardec.
Ricardo, gracias una vez más por tu comparecencia aquí. Es realmente un placer escucharte, un placer y un reto, ¿no? Porque tus observaciones abren y dejan abiertas un sinfín de puertas. A ver, ¿cuántas nos atrevemos a franquear?
Lógico, está en nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y quedo a su disposición.
Ha sido un placer.
Gracias.
Amigos, hasta pronto.
Hoy han vuelto a mi mente de un rincón del corazón los lugares y la gente que la vida se llevó.
Y aunque el tiempo ha pasado, aunque todo ya cambió, siempre siguen a mi lado, siempre siguen a mi lado, siempre están donde estoy yo.
Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar, y con el paso de los años. Thank you.